Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, pues estamos arrancando la semana, hoy 4 de marzo, que es el Día Mundial contra la Obesidad. Y hoy vamos a hablar del tema del peso, porque ¿quién de ustedes que nos ve o nos escucha, yo me incluyo, ha hecho alguna vez una dieta con ganas de perder peso? Hay gente que lo hace para subir de peso, pero la gran mayoría hemos crecido con la preocupación de bajar de peso. La industria de bajar de peso es una industria multimillonaria en el mundo entero. Pero la información cambia mucho. Una década nos dicen que hay que hacer una dieta baja en carbohidratos, luego nos dicen que es hacer una dieta baja en grasas, y luego se ponen las dietas de moda, sale una dieta, sale otra dieta, la empezamos a hacer y vienen los rebotes, porque muchísima gente recupera el peso, se pone hasta peor después de haber hecho una dieta. Entonces, ¿cuáles son los peligros de vivir con dietas restrictivas? Hoy vamos a hablar del tema. ¿Por qué rebotamos cuando hacemos una dieta? ¿Por qué mucha gente rebota cuando hace una dieta? ¿Es correcto decir estoy a dieta? ¿O la dieta es más bien lo que como todos los días? Pero comúnmente decimos estoy a dieta cuando me restrinjo en alguna parte de mis alimentos para bajar de pesos. ¿Qué consecuencias? ¿Hay algún daño al vivir en dietas restrictivas? ¿Por qué nos da el rebote? ¿Hay dietas que pueden ser peligrosas o no? ¿Cuáles son, por ejemplo, ahorita el ayuno intermitente? Yo lo he estado haciendo, mucha gente lo hemos hecho y está de moda. Y hoy vienen justamente especialistas, profesionales de la salud para hablar de este tema. Hablaremos con la doctora Paloma de la Fuente, que se une a la conversación, regresa al programa. Ella está graduada en la carrera de medicina por la Universidad Autónoma de Baja California y tiene un diplomado en nutrición clínica. También estará con nosotros la chef Natalia Delgado, que es especialista en comer delicioso, sin culpas y en forma saludable, y porque vamos a hablar de cómo no satanizar las cosas y no tenerle miedo a engordar y no estar pensando que todo hace daño. De hecho, nos va a dar una receta de un postre increíblemente rico y sano que puedes disfrutar sin culpas. Y también se van a ir a la conversación la doctora Daniela López, que se graduó de la carrera de nutrición en el Instituto Politécnico Nacional y después se dio cuenta que haber estudiado nutrición no era suficiente. Y se metió a la UNAM e hizo la carrera en psicología. Y justamente combinando las dos, la nutrición y la psicología, es que ha podido ayudar también a miles de personas. Así que ese es el tema de hoy. ¿Sirve de algo ponerte a dieta? ¿Te conviene ponerte a dieta? ¿Esta obsesión por el peso que tenemos es correcta? ¿El peso es salud? ¿Puede haber una persona que tiene sobrepeso y estar más sana que alguien que está delgado y en teoría debería estar más sana? Bueno, pues es el tema que vamos a abrir hoy en la conversación aquí en el programa. En nuestro confesionario, si van a marcoantonioregil.com/fórmula, la pregunta de hoy es, ¿has hecho alguna dieta? ¿Sí? ¿No? o literalmente vives a dieta. ¿Has hecho alguna dieta? Sí, no, o vives a dieta. Ve ahí a dar tu opinión e inscríbete como socio o socio del programa para que seas, para que participes más con nosotros y recibas los apapachos que estamos dando, los giveaways, y nos puedas hacer preguntas. Hoy tenemos preguntas de nuestras socias y socios que les vamos a hacer a nuestros especialistas. Así que hoy vamos a hablar del problema y sobre todo de la solución. No es verdad, les digo algo, esto de todo hace daño, no es verdad, no todo hace daño. ¿Tengo que vivir a dieta? Desde mi punto de vista, no, pero quiero que las especialistas nos hablen de ese tema. Así que cuando volvamos, vamos a hablar de todos estos temas. Y también hablaremos de estas dietas que se han puesto de moda, porque en los 80 nos decían que comiéramos de una manera, en los 90 de otra, hoy de otra. ¿Cómo empezamos el día? ¿Qué es lo que sí me conviene comer en la mañana? ¿Qué es lo que no me conviene comer en la mañana o en la noche? Vamos a hablar de todos estos temas sobre nuestros hábitos alimenticios con los cuales tenemos una relación muy íntima. Dicen los psicólogos que es hasta más íntima que con la pareja. Volvemos después de una pausa. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta. Tu compra inteligente. Una marca con garantía Elvex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido cuerpo, este tema de hoy a mí me pega muy fuerte porque yo crecí a dieta, crecí con la obsesión de bajar de peso. En la familia siempre había una dieta nueva que hacía una de mis tías y se la pasaba al resto de la familia y yo acababa con hambre y luego rompía la dieta, bueno, no rompía la dieta, le pegaba una revolcada de aquellas, lo hacía pedazos la dieta y volvía a comer y comía más que antes y rebotaba. El famoso rebote lo conozco tristemente en forma muy, muy íntima. Y así era mi familia, todos a dieta. Hoy, en el Día Mundial contra la Obesidad, las estadísticas del Gobierno de México nos dicen que el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 75% de las personas adultas en México y a más del 35% de la población infantil, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019. Estas cifras han llevado a nuestro país, a México, a que se ubique en el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos, superando solamente Estados Unidos. Y Estados Unidos al revés, tiene el número 2 y el número 1. Compartimos el 1 y el 2 con Estados Unidos en obesidad adultos y niños. Por otro lado, estudios recientes en México dicen que aproximadamente el 83% de los mexicanos siguen o practican alguna restricción, algún tipo de dieta, ya sea baja en grasa, baja en calorías, baja en azúcar, baja en sodio. Y no hemos encontrado la solución porque esto sigue siendo un grave problema. Bueno, para hablar del tema y quitar mitos y leyendas y hablar de ciencia, la doctora Paloma de la Fuente, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, regresa al programa. Ella estudió la carrera de medicina y está especializada en nutrición clínica. Así que, Paloma, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Feliz de estar aquí nuevamente.
Gracias por estar acá. ¿En tu familia también hacían dietas y tú hiciste
muchísimo,
dietas?
Muchísimo, sí. Creo que todos los mexicanos y latinoamericanos crecimos con estas famosas dietas, ¿no? ¿Dieta? Para bajar de peso.
Y unas dietas rarísimas. Yo me acuerdo que en los 90 había una campaña de que los cereales eran sanos y que desayunarte una caja de cereal comercial era lo más sano del mundo.
Sí, a raíz de la Segunda Guerra Mundial esto se empezó a comercializar muchísimo y el desayuno de los cereales o las dietas súper restrictivas era lo que se ponía de moda y sabemos que hoy no es algo saludable.
En los 90 nos recordaba nuestra productora Claudia Alcaraz, una de nuestras dos productoras, que Kate Moss, la famosísima Kate Moss, popularizó una dieta de la almendra.
De la almendra. Se comía únicamente una almendra al día. Ajá. Porque como las almendras tienen grasa y ajá, antes satanizaban la grasa, pues no podías comerte más de una almendra porque claro, ibas a subir de peso, ¿no?
Sí, yo antes, y alguna vez hice la dieta de Atkins que te decía que te comieras todas las grasas del mundo. Me acuerdo que me sentí pésimo y tuve el rebote más grande de mi vida. Pero era una dieta muy popular, que después claro, nada más cambió de nombre. Era Atkins y ahora es la
cetogénica.
La cetogénica,
sí, porque eliminas grupos de alimentos, ¿no? Y te ajá, enfocas únicamente en uno.
Y sí, baja en carbohidratos, baja en grasa. O sea, a ver, hacemos dieta porque estamos obsesionados con tener un peso óptimo, estar delgados. Hay gente que es al revés, hay un grupo de gente que hace dieta para subir de peso, pero la gran mayoría hemos hecho dieta para bajar de peso. Entonces, lo primero que te pregunto, esta obsesión con las dietas que viene como una consecuencia de la obsesión por tener un peso específico, por estar delgados, por vernos como modelos o como actores o actrices de Hollywood, ¿es algo sano? ¿El peso determina la salud?
Definitivamente no. Los kilos son subjetivos. Para empezar, los kilos están conformados de muchas cosas, no únicamente de grasa. Tenemos músculo, tenemos agua, tenemos densidad ósea, claro que también tenemos grasa, pero un número en la báscula no define nuestra salud. Hay personas que son sumamente delgadas, que están, entre comillas, en su peso ideal, pero metabólicamente no están sanos. Pueden tener también problemas de dislipidemias, como por ejemplo, aumento de colesterol, aumento de glucosa, de insulina en sangre, y están en un peso relativamente sano. Y hay personas que a lo mejor tienen 1, 2, 3 kilitos arriba de su peso ideal, pero metabólicamente son más sanos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que no nada más la grasa pesa, también pesa el hueso y también pesa la masa muscular. Entonces hay personas que hacen mucho ejercicio, por ejemplo, nunca llegan a ese peso ideal que quieren, pero metabólicamente están sanos. Entonces no podemos basar nuestra salud en los kilos que nos da la báscula. O sea, eso no nos define.
Y yo tengo varios amigos, mi amigo David, que es mi representante, de hecho siempre he estado así llenito, digamos, y siempre que va a sus exámenes le dice el doctor, wow, no me esperaba esto, está súper sano y tiene sobrepeso.
Claro, porque estamos enfocados únicamente en los kilos, en los kilos totales, a ciertas, digamos que la Organización Mundial de la Salud, y lo voy a poner así, la Organización Mundial de la Salud nos dice que nuestro peso ideal está basado en una relación que se llama estatura y kilos.
Exacto.
Cuando nosotros hacemos esta fórmula, nos da una cifra que nos pone en una categoría, en una lista para saber si estamos en ese índice de masa corporal, que es lo que supuestamente nos dice si estamos en un peso ideal o no, pero hoy sabemos que eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo está conformado ese cuerpo, cuánto tenemos de grasa y cuánto tenemos de masa muscular. Y para eso ya existen hasta básculas que nos arrojan esos porcentajes.
¿Y en dónde está la grasa? También importa.
Claro, la grasa visceral, por ejemplo.
O sea, no es lo mismo que yo tenga grasa en mis pompitas o en mis piernas o en los cachetes a que tenga grasa.
Grasa en los órganos, claro. Sí.
La visceral, ¿qué es la grasa visceral?
La grasa visceral es esa grasa que envuelve a nuestros órganos. Y a mayor grasa visceral en nuestro cuerpo, tenemos mayor tendencia a enfermedades metabólicas, como por ejemplo, pues el hígado graso, tenemos mayor probabilidad de resistencia a la insulina, algunos tipos de cánceres, entre otras muchas enfermedades.
Ya. Entonces, si la grasa no está alrededor de mis órganos, no hay gran problema.
Bueno, sí hay problema porque no deberíamos de tener un porcentaje de grasa tan elevado, sea visceral o no sea visceral.
O sea, exceso de grasa sí hay que cuidar.
Sí, claro, exceso de grasa hay que cuidar. ¿Por qué? Porque al tener un porcentaje de grasa alto, también aumentamos el riesgo de que metabólicamente haya mayor inflamación celular. Mm. Y la inflamación celular, pues no la vemos ni la tocamos, está ahí en las células. Y eso nos puede ocasionar más predisposición a enfermedades. Pero en sí la grasa visceral es la más peligrosa porque es la que ya envuelve a nuestros órganos, es la que ya nos habla de que hay un problema interno muy importante que tratar.
Ok, entiendo. Ahora, una pregunta, ¿por qué el rebote? Porque dieta casi sinónimo de rebote.
Bueno, primero hay que definir que la dieta es lo que comemos todos los días,
claro,
¿no? Sabemos que pues nos decimos dieta y pensamos automáticamente en bajar de peso. Pero el rebote, ¿por qué pasa, Marco? Porque cuando estamos en dietas restrictivas, nuestro cuerpo se acostumbra a comer muy poquito, a recibir muy poquitos nutrientes, muy poquitas calorías, y el cuerpo se acostumbra. Entonces, ¿qué pasa también cuando nosotros reincorporamos estos alimentos? Nosotros, al haber estado en restricción psicológicamente, empezamos a probar nuevamente estos alimentos que no consumíamos y obviamente nos da ansiedad por querer seguirlos consumiendo porque habíamos acostumbrado al cuerpo a una restricción, tú lo acabas de decir.
Ajá.
Entonces, ¿qué hacemos? Abusamos del consumo de los alimentos. Entonces, aumentamos demasiado ese requerimiento calórico y es ahí en donde viene el rebote.
¿Mientras más restricción hay más rebote?
Claro, porque acostumbras a tu cuerpo a no comer, a no darle los suficientes nutrientes que necesita. Mm. El cuerpo no necesita calorías nada más, necesita nutrientes. Hay calorías vacías y hay calorías con nutrientes. Alimentos que nos proporcionan esas sustancias, ese combustible que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Entonces, si tú le estás quitando eso a tu cuerpo, pues llega un punto en el que se acostumbra. Se queda en su metabolismo basal, funcionando nada más para respirar, para seguir el día a día, despertar y demás. Pero si nosotros luego reincorporamos todos estos alimentos que no consumimos, pues vamos a tener el rebote.
Entonces, el viejo sistema de contar calorías...
No funciona.
Ya caducó.
No, o sea, definitivo.
¿Es ciencia de hace cuánto tiempo?
De hace muchísimos años atrás. Hoy sabemos que lo que importa son los nutrientes y las sustancias que le damos, estamos dando a nuestro cuerpo.
Entonces, los sellos. Ojo, que a mí el tema de haberle puesto sellos a la comida me parece una buena iniciativa, un paso número uno. Pero he escuchado de muchos profesionales de la salud que es un sistema viejo que no es el mejor indicativo. Exceso de calorías.
Claro. Bueno, yo lo veo positivo únicamente en los alimentos ultraprocesados, porque estos sabemos que tienen muchísimas sustancias que nuestro cuerpo no necesita. Pero hay otros alimentos naturales, enteros, que tienen alta densidad calórica, pero que nos dan muchísimos nutrientes. Fibra, proteína, grasa saludable, y eso no nos va a hacer mal en nuestro cuerpo.
¿Y cuáles son las consecuencias de meterte en dietas muy restrictivas? Porque así es, la mayor parte de las dietas son así.
Claro, metabólicamente aumentas el riesgo de tener problemas hormonales, empezando con alteraciones en las hormonas sexuales. Nuestras hormonas sexuales provienen, se sintetizan, se forman a raíz del colesterol. Nosotros necesitamos grasa para funcionar bien y la mayoría de estas dietas te quitan la grasa cuando empiezas en una restricción tan fuerte como esta. Entonces nosotros, si queremos que nuestras hormonas funcionen bien, para que todo nuestro organismo funcione bien, necesitamos los tres macronutrientes esenciales: carbohidratos, lípidos y proteínas. No hay que eliminar
de buena calidad.
De buena calidad.
No ultraprocesados, obviamente. Entonces, tú a tus pacientes, tú como médico, que ojo, los mismos médicos no los dicen, casi no estudian nutrición. Tú sí estudiaste nutrición, sí. Terminaste la carrera de medicina y luego estudiaste nutrición.
Así es.
Entonces, tú a tus pacientes no los pones a dieta.
No los pongo a dieta. No les digo qué van a comer el día 1, el día 2. Les doy ejemplos, les doy herramientas. Trato de educarlos, que creo que aquí es el secreto. Educación, para que la gente sepa qué sí le va a hacer bien y qué no le va a hacer bien. Entonces, que elegir los alimentos que realmente los vayan a nutrir y darles las herramientas necesarias para lo mismo.
Ya, o sea, son hábitos.
Son hábitos,
hábitos,
definitivamente.
Y de poquito a poco, no una dieta, sino crear un nuevo hábito. Aunque sea de poquito a poquito, es mejor.
Es claro, porque es un proceso.
Claro.
Queremos hacer esto sostenible a largo plazo. Una dieta restrictiva no es sostenible a largo plazo.
Claro. Bueno, vamos a una pausita. Cuando regresemos, vamos a tumbar este mito de todo hace daño. Porque luego, cuando hablamos de estas cosas, la gente dice, ya de algo me voy a morir. Todo hace daño. No todo hace daño. Podemos comer delicioso. Y hoy viene la chef Natalia Delgado, que es una apasionada de la comida deliciosa, libre de culpas y saludable, y que puedes preparar en forma muy accesible en tu casa. Así que la chef nos preparó un postre buenísimo con ingredientes de primer nivel que tú puedes comer sin culpa, para que veas que puedes comer delicioso.
Claro.
Es un postre, de hecho es un postre.
Y que nos da nutrientes.
Claro,
y es delicioso.
Y lo puedes disfrutar. Porque parte de vivir a dieta es aburridísimo, es horrible. Es como comer cartón, o sea, no.
No debe de ser aburrido para nada.
Pues la chef Natalia Delgado nos lo va a demostrar en el siguiente segmento. Y hablaremos también del body shaming y el body positive, que son los dos extremos que hay. Avergonzar a tu cuerpo o decir, a mí me vale, yo estoy... Esos dos extremos son sanos. ¿Qué podemos aprender de eso? Volveremos después de una pausita. Vayan a marcoantonioregil.com/fórmula y díganos si han hecho dieta. Sí, no o viven a dieta. Y también está el código QR en la pantalla para los amigos de Telefórmula y de redes sociales que nos ven acá en vivo o grabado, no importa, para que puedan participar en la encuesta. Así que volvemos después de una pausita. Estamos hablando de nuestro querido cuerpo y de la importancia de comer sano.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hoy le dedicamos el programa a nuestro querido cuerpo. ¿Las dietas funcionan? ¿Vale la pena ponerse a dieta? ¿El peso es un sinónimo de nuestra salud? Y cuando queremos estar sanos y alcanzar nuestro peso ideal, sea subir, bajar de peso, el peso ideal, como sea, más allá de las apariencias, ¿tenemos que vivir comiendo aburrido? No, qué aburrido, no queremos eso. Bueno, pues hoy justamente está con nosotros la doctora Paloma de la Fuente, que además de ser médico, tiene especialidad en nutrición clínica, y se suma a la conversación nuestra muy querida y adorada chef Natalia Delgado, especialista en comida, primero que nada, deliciosa, además sin culpa y saludable. ¿Qué pasó, Natalia?
Gracias, muchas gracias, Marco. Muy buenos días, doctora Paloma. Un placer estar con ustedes hablando de este tema tan importante y que a todos nos preocupa, pero creo que nos debe más ocupar.
Claro.
Tenemos que tomar la salud en nuestras manos, Marco, y lo podemos hacer fácil a través de la comida.
Y rico. Miren, los que están en Telefórmula, ¿sí?, nos acaban, bueno, los que están en radio, imagínenselo, vayan después al canal de YouTube de Grupo Fórmula.
A ver si es cierto.
Muéstranos, no sé a qué cámara le puedo. Ah, mira, está. ¿Qué es esto que nos estás trayendo? Imagínense los que están escuchando.
Pues les traje un postre 100% hecho a base de ingredientes, como dijo la doctora, integrales, como tú también comentaste, Marco.
¿Pero qué es? ¿Qué es? Para los que no
es
están viendo.
Es cacao.
Ajá.
cacao en polvo, almendras tostadas, un poquito de dátiles, que el dátil es el que le va a dar ese dulce, ¿no? Ese sabor.
Porque es sin azúcar.
Sin azúcar.
Lo endulzaste con dátiles.
Con dátiles, con una fruta del desierto, que es típica del desierto, que es sumamente nutritiva, como dijo la doctora, que contiene ingredientes que nos van a aportar energía, Marco. ¿Para qué comemos?
Pues yo, la verdad...
Para tener energía.
Para tener energía.
Pues, para poder...
Pero
para...
la verdad, ve uno el menú, quiero que sepa rico.
Por supuesto.
Quiero que esté rico, ¿no? Primero quiero que esté rico.
Claro
y
que sí.
Y también quiero que esté nutritivo.
Por supuesto.
Pero rico primero.
Siempre rico, siempre satisfaciendo nuestras necesidades del paladar, ¿no? Ajá. De también lo visual. Este postrecito se ve rico porque tiene frutos secos.
Se ve buenísimo.
¿Verdad? Tiene chocolate amargo, que el chocolate amargo es saludable, pero contiene muchas calorías.
Ajá.
Ahí está el truco, la ciencia.
Este postre tiene bastantes calorías.
Tiene aproximadamente 158 calorías por pieza.
Ajá.
Es muy poquito comparado con un postre tradicional que llega a tener 1,500 calorías.
Pero aquí hay nutrición.
¿Sí?
A ver, Paloma, dinos la diferencia desde el punto de vista científico. Esto está dulce.
Por supuesto, por el dátil.
Tiene dátil. Pero ¿cuál es la diferencia en comer algo que esté endulzado con dátil? O sea, el dátil entero. No es polvo de dátil ni azúcar de dátil.
No.
Es la fruta. Dátil, la fruta entera.
La fruta.
A comer algo endulzado con azúcar refinada.
No, definitivamente una gran diferencia. El dátil contiene minerales que son esenciales para nuestro cuerpo, como el zinc, el magnesio, el manganeso, que son indispensables para el funcionamiento de nuestras células. Y mencionaste algo muy importante, que es que si nosotros vemos este postre, decimos, híjole, tiene muchas calorías, pero también tiene muchos nutrientes. Y normalmente estamos acostumbrados a comer calorías vacías de otros productos.
Y cuando comes muchos nutrientes, te sientes satisfecho más rápido.
Claro,
¿no?
Eso es muy importante, comer y sentirnos satisfechos.
Así es.
Porque por lo general la dieta baja en calorías no nos deja satisfechos, ¿verdad? Las ensaladitas, estos alimentos que son pues sumamente
bajos en calorías,
pero no nos dejan.
No nos dan saciedad.
Exactamente, nuestro estómago dice quiero más, ahora sí, ahí viene el postre. Y entonces, Marco, 1,800, 2,000 calorías.
Claro. Entonces, que yo me pegue un atracón con esto. O sea, lo veo y si me deja solo en la casa, nadie me está viendo.
Ajá.
No estoy haciendo un Instagram live. Ni nada. Y agarro y me preparo un capuchino así con mi lechita de avena y todo. O sea, la posibilidad que yo me dé un atracón de esto, que me coma los 6 postres, es muy baja.
Tal vez no puedas, no vas a alcanzar a hacerlo.
Porque te vas a saciar.
Exacto. Mire, si quieren, pruébenlo.
En cambio, si tuviera un pastel tradicional lleno de harina refinada, azúcar refinada, un ultraprocesado, sí sería más fácil que me pague
un atracón. Pues dale una mordidita, Marco. Vamos a ver qué tan cierto.
Aquí hay algo muy importante en este postre, que te súper felicito, y es que tiene los 3 macronutrientes esenciales. Tiene carbohidratos, tiene lípidos y tiene proteínas. La proteína y la grasa saludable nos va a dar saciedad.
Entonces, está buenísimo.
A diferencia de un pastel.
Así es, doctora.
Está buenísimo.
Ay, qué bueno, Marco, que te gusta. Es un ingrediente denso, porque el cacao es súper denso, ¿no? Los dátiles son densos también, contienen fibra. ¿Sabían que los dátiles?
Qué bueno que te gusta. Es como una combinación de chocolate amargo, se balancea muy bien con el dátil, o sea, me da así como que saladito y dulce al mismo tiempo.
Te recuerda a una golosina,
¿no? ¡Ay, qué rico!
¡Ay, qué bueno que te gusta! ¡Me agrada mucho!
Mientras más pasa el tiempo, más hace como pirotecnia en mi paladar.
¡Ay, qué maravilla! Esas palabras, la verdad que me llenan el corazón, porque muchas personas piensan, Marco, que no podemos comer algo delicioso si no es algo goloso, ¿no? Ustedes mencionaron 2 palabras que a mí me gusta recalcar. No abusar. No abusar de los alimentos y no obsesionarse. Cuando se van a comer algo, cómenselo a gusto.
Sin culpa.
Este sentimiento de comer creo que debe de erradicarse pronto.
Claro.
Por ejemplo,
la culpa.
Niños. Uh-huh. ¿No? A los niños, cuando un niño te pide, mami, quiero una tortilla más, dásela, el niño lo necesita, tal vez él necesita un poquito más de energía que tú, está creciendo, se está desarrollando. Hay que enseñar también que los alimentos que nos van a dejar satisfechos, como las legumbres, que también pueden ser deliciosas.
Claro.
¿Verdad? Unos taquitos, por ejemplo, de lentejas al chipotle, son buenísimas.
Cosa.
Y te van a dejar satisfecho y vas a sentir que comiste rico. Porque no queremos comer alimentos que nos hacen sentir que estamos a dieta. A dieta baja en calorías, ¿verdad?
No, qué flojera la dieta. Oye, espérate, ahorita que decías, Vania Rodríguez de San José, California.
¿Qué dice? ¿Qué cuenta?
Nos dice eso, ¿no? Dice, por favor, hablen de la importancia de la autocompasión en el proceso de mejorar los hábitos alimenticios y la salud general. Porque ponerte una dieta restrictiva y pasarla mal,
claro,
no es compasivo, no es amoroso. Eso te puede generar estrés y otras enfermedades diferentes, ¿no?
Claro, psicológicos.
La comida no es nuestro enemigo, es, al contrario, es nuestra aliada, es nuestra amiga. Y mientras sepamos también qué alimentos incluir, ¿no? O sea, no se trata de que siempre estemos a dieta, como lo estamos mencionando, sino encontrar un balance y equilibrio. Esto es delicioso y nos está dando nutrición, por ejemplo.
Pasita Mendoza de Santiago de Chile, que nos ve porque saben que estamos en Fórmula, en radioformula.mx o en los medios, diferentes plataformas de Radio Fórmula, nos pueden ver en todo el mundo, en vivo y grabado. Nos dice, ¿por qué al dejar una dieta, lo tocamos en el segmento anterior, dice, vuelves a comer lo mismo que comías antes de la dieta, te pega el rebote y subes más?
Claro, antes porque de que estábamos en restricción, nos estábamos limitando al consumir aquellos alimentos que nos gustan. Entonces, si no los estás consumiendo en el momento en el que los vuelves a consumir, vas a abusar de estos alimentos. Por eso aquí la importancia del balance y del equilibrio.
Ay,
a
lo que... Esto no es sufrimiento.
No es sufrimiento, al contrario.
Quiero que vayamos a comerciales para darle una mordidota. No a la chef, digo, al postre.
Nadie pensó lo contrario, Marquito. Oigan, pero algo que sí es importante, chicos, recalcar, es que los alimentos altos en calorías, en pocas porciones, sí son importantes cuidarlos. Ajá. Por ejemplo, una cucharada de mantequilla, Marco, tiene muchas calorías y tiene grasa saturada, que eso es lo que nos puede provocar enfermedades a largo y corto tiempo.
Pero tampoco queremos la margarina, que es vegetal, pero está también súper ultra procesada.
Claro, pero los alimentos por lo general de origen animal tienen grasas saturadas y son más calóricas. Claro. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo, la mayonesa, 830 calorías por 100 gramos. O sea, una ensaladita de papa con mayonesa, ya te echaste ahí casi.
¿Pero qué le ponemos entonces mejor? Pues tampoco queremos los ultraprocesados
Puedes
vegetales.
Puedes hacer tú un aderezo estilo mayonesa a base de tofu.
¿De tofu o de aguacate también?
También
puede ser.
Por supuesto. Hay muchas maneras de sustituir esa cremosidad que nos da la mayonesa, que es lo que nos gusta. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que te gusta, no? Ah, pues los tacos fritos. Unos tacos dorados, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo podemos hacerlos en casa para que simulen? Pues le ponemos un poquito de aceite de oliva, nada más, una embarradita, y los metemos al horno. Al horno o la freidora de aire, que está muy de moda.
Claro.
Y te da la sensación, el crujir del taco sin haber pasado por la fritura profunda.
O sea, que no tiene que ser todo perfecto y al vapor y sin sal y sin
¿quién
nada.
¿Quién va a querer?
No,
lo vas a llevar a cabo.
No, te aburres. No es sostenible.
Lo vas a dejar.
Claro, y te van a decir, ay, mijita, ¿por qué estás sufriendo tanto? ¿No?
Exactamente.
O sea, que se puede aprender a sustituir y a comer delicioso.
Lo que te gusta es la sensación, Marco, del taquito dorado, la salsita. Hay que hacer siempre una salsa muy rica para acompañar, un buen guacamole. Ahora están recomendando comer más de un aguacate al día para proteger el corazón. Antes decíamos, oh no, solo medio aguacate porque tiene muchas calorías y tiene grasa, pero son buenas, aportan nutrientes. Gracias.
Yo no he conocido ningún médico que me diga, tengo un paciente que vino enfermo por comer muchos aguacates.
No lo conozco.
Oiga, vamos a hacer una pequeña pausita. Cuando regresemos, se va a sumar a la conversación la doctora, nutrióloga y psicóloga Daniela López. Ella estudió nutrición y después se dio cuenta que la nutrición no era suficiente y se metió a estudiar psicología. Y nos va a platicar qué fue lo que ella vivió, algo que en su momento para ella fue traumático, con la comida, que la llevó a tener estas dos carreras y cómo combinando lo que aprendió en las dos carreras es que puede ayudar a la gente. Así que nos va a contar su caso y yo estoy tartamudeando porque ya me quiero dar otra movida al postre. Está muy bueno.
Muchas
Vayan
gracias.
A marcoantonioraquil.com, diagonal fórmula, voten, díganos si han hecho dieta, sí, no, o vives a dieta. Ahí está el código QR. Volvemos después de mensajes.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
No, no, qué rico estamos comiendo hoy. La comida rica puede ser saludable, la comida sana puede ser deliciosa. No tienes que vivir sufriendo, no tienes que vivir pensando que comer sano es imposible y que es como comer cartón o comer pasto. No se trata de eso. Sigue con nosotros la doctora Paloma de la Fuente, médico con especialidad en nutrición clínica, la chef Natalia Delgado, que bueno, ya vinieron aquí a la cabina a reclamarme y se llevaron
ya no hay
sus postres porque tenían miedo que yo me echara los postres míos y los de los demás.
Okay.
Sí, o sea, todo un éxito, Natalia.
Ay, gracias.
Tu postre delicioso,
gracias.
Delicioso. Y según la conversación, Daniela López, que es nutrióloga por el Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad, Dani?
Así es.
Y luego dijiste, ¿qué fue lo que te llevó después de ser nutrióloga? Dijiste, voy a estudiar psicología en la UNAM. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de conocerlas.
Igualmente.
Gracias.
La realidad es que cuando yo estaba estudiando nutrición, pues ya sabemos un poquito cómo es, aquí la doctora que igual estudió nutrición, ya sabemos que cómo es pues la academia, ¿no? En la carrera. Que venimos de un enfoque muy centrado en el peso, de uh-huh. hace muchos años. Y bueno, yo, gracias a la ciencia y a todos los estudios que hay al respecto, pues ya nos hemos dado cuenta que el peso, como bien decían, pues no es lo más importante, ¿no? Entonces estamos transitando poco a poco muchos profesionales hacia un enfoque no centrado en el peso, uh-huh. que bueno, pues quiero mencionar que ese es el enfoque que yo tengo. Y en la carrera de nutrición, pues bueno, me di cuenta que muchas de las cosas que nos enseñan, obviamente no con la intención de hacer daño a nuestros pacientes, pero que la ciencia había estado estudiando, pues no era suficiente realmente para solucionar los problemas de alimentación que pues en ese momento empezaron a estudiarse.
Pues hablando entonces, claro, le falta una modernizada a la educación nutritiva en México.
Totalmente. También muchas veces lo que sucede y que fue parte de lo que me hizo darme cuenta que necesitaba también ampliar mi conocimiento, es que empezamos a recomendar conductas de riesgo a los pacientes. O sea, como profesionales de salud, a pesar de que queremos la salud de las personas, uh-huh. Pues por todas las enseñanzas a veces caemos en prácticas como recomendar lo que decían, dietas restrictivas, conductas que incluso ponen a las personas en riesgo de desarrollar trastornos de conducta alimentaria. Uh-huh. Hoy quiero mencionarlo porque también los trastornos de conducta alimentaria van en aumento. Es increíble la forma como se están desarrollando y el principal detonante de un trastorno de conducta alimentaria son las dietas. Entonces, no quiere decir que ese es el origen de un TCA, pero es un detonante muy importante que hay que mencionar y por eso hoy estamos transitando hacia un enfoque distinto. Entonces, bueno, ya que me empecé a dar cuenta de todas estas conductas, también yo atravesé por una relación complicada con la comida durante la carrera. Obviamente, empiezas a estudiar nutrición, te sientes bombardeada por todos estos estereotipos de cómo te debes ver, cómo tiene que ser tu cuerpo, cómo tienes que comer como nutrióloga, ¿no? Entonces, empecé yo a hacer dietas, o sea, todo lo que veníamos aprendiendo. Y pues me empecé a dar cuenta que no tenía salud, a pesar de estar estudiando nutrición y de estar haciendo dietas constantemente, y pues de que mi alimentación, entre comillas, era muy saludable, uh-huh. empecé a darme cuenta que la salud mental también importa mucho. Entonces,
claro.
Pues ahí decidí como, okay, tengo obviamente primero yo que atender como estas conductas que he estado desarrollando, y luego me empezó a interesar mucho la psicología. Entonces me
es que va de la mano. Hay una íntima relación entre la psicología y la forma de comer. Por eso nos ponemos tristes. Hay quien, cuando nos ponemos tristes, comemos de más. Hay quien come de menos. Paloma es de las que come de menos cuando se pone triste.
Definitivamente.
Y yo soy de los que como de más.
Nos complementamos.
Pero
me gustaría mencionar algo y felicitar a la nutrióloga porque algo muy importante que acaba de decir es el tema de salud mental. Sin salud mental no hay salud física. Entonces todo es complementario.
Oye, también y la comida ultraprocesada, la diferencia de comernos este postre delicioso de la chef Natalia Delgado, me hace sentir mejor psicológicamente. Y en cambio la comida ultraprocesada, cuando he caído en glotonerías, en atracones de comida ultraprocesada, veo que me hace sentir peor.
Claro.
O sea, psicológicamente, ¿sí afecta la comida a la forma en que me siento mentalmente?
Cuando lo vemos desde afuera, uh-huh. o sea, podemos observar que, ok, me como un pastel podemos nombrar como ultraprocesado, y esto que dices pasa, ¿no? Como que siento que a lo mejor quiero más, y entonces me siento como más triste y me da más culpa, y entonces caigo en una conducta repetitiva de estar haciendo eso. Pero hay que preguntarnos mucho, y que por eso me encanta como combinar las dos áreas, ¿por qué llegué a ese punto?
Ajá.
Y muchas veces es la restricción, lo que mencionaba. O sea,
claro, no puedo.
Es claro, o sea, si yo tengo una dieta deficiente, y deficiente no solo me refiero a calorías, sino a nutrientes, y también digamos, no tomo en cuenta todo lo que la comida, además de nutrientes, me puede brindar, caemos en solamente tomar en cuenta las calorías, que no tenga grasa, que no tenga azúcar, o sea, que claro que es importante.
Todo hace daño.
Pero, exactamente.
Ahí caes, hasta memes, ¿no? Que saca uh-huh. sin esto, sin pues es un, te da un vaso de agua, ¿no?
Claro, de grasa, un cubo de hielo.
Sí, un cubo de hielo, libre de azúcar, libre de grasa, libre de gluten, libre de...
¿Qué hacemos?
Es un cubo de hielo.
Entonces, la pregunta importante creo que es cómo llegamos ahí. O sea, yo ahorita que escuchaba en el segmento anterior, decía, no creo que me dé un atracón de esto. Y me parece importante mencionar, he tenido pacientes, porque atiendo trastornos de conducta alimentaria y conductas relacionadas a, que han tenido atracones de verduras, de frutas. Ajá. ¿Por qué? Porque están en una dieta sumamente restrictiva, donde solo eso es lo permitido. Entonces, pues trato, mi cerebro busca la comida. O sea, si solo tengo esto disponible, bueno, pues entonces me voy a dar un atracón de esto. Entonces, sí es importante, por supuesto, ofrecerle alimentos lo más naturales a mi cuerpo posibles, pero también preguntarnos hasta qué, dónde está la línea donde se rompe el cuidar mi cuerpo a nivel físico y ya estoy atravesando la línea de la salud mental. Porque eso me va a llevar, aunque mi alimentación solo sea de frutas, verduras, leguminosas, puedo no tener salud mental y una mala relación con la comida. Uh-huh. Entonces, eso es bien importante, el preguntarnos cómo llegamos a ese punto.
Claro, y ahí la importancia de aprender a cocinar delicioso y saludable, uh-huh. porque si no estamos como en los extremos, ¿no? O sea, como horrible y sano, uh-huh. o como delicioso, pero no es nada sano. Entonces, uh-huh. nada más brinco de un extremo a otro. La dieta sí. restrictiva, comer lechugas, por decirte algo, o arroz al vapor, o cosas por el estilo. Uh-huh. Y lo otro es los ultraprocesados. Pues me echo unas papitas, me echo un pastelito, me echo. Entonces hay mucho en medio de eso.
La escala de grises es muy grande.
Exactamente, y este postrecito de hoy es simplemente un ejemplo.
Claro. Sí, totalmente. O sea, hay extremos en la alimentación que lo que queremos es acercar a las personas al medio,
¿no? Al balance.
Al balance,
¿verdad? Eso sí. Teníamos en la mente, ¿no? Balance. Uh-huh. Y comer un poquito de todo para poder estar en esta línea saludable, sí. mentalmente también, porque como decías, pacientes que llegan a ese extremo, ¿no? Uh-huh. De excederse. Uh-huh. No hay que excederse. ¿Y cómo evitamos excedernos? Pues no tener en la mente esa línea diviso hasta aquí llegue.
Desde el vocabulario, ¿no?
Exacto.
O sea, yo, por ejemplo, que llevo una dieta basada en plantas desde hace 15 años, me dicen, es que no puedes comer carne. Wow, espérate. Claro que puedo.
Claro.
El día que se me dé la gana, me la como y no me voy a andar escondiendo si me la llego a comer. Mm. Pero desde mi libertad, elijo no comerla. Claro. Pero no es que no pueda.
Exacto.
Claro. Porque ahí está el problema. Es una camisa de fuerza el no puedo.
Ahí entra también esto que hoy se está hablando mucho, ¿no? Como de no clasificar los alimentos en esto es bueno y esto automáticamente es malo, ajá. sino más bien el contexto en cómo estoy comiendo ese alimento.
Claro.
La frecuencia, cómo me siento,
¿tu
cómo
actividad física,
mi cuerpo.
¿No?
Claro, también mi contexto en general y que me parece muy importante igual mencionar. Hay que adaptar la alimentación al contexto de los pacientes. Uh-huh. No hacer que los pacientes se adapten a una rigidez.
A una cajita.
Exactamente.
Cada
porque ahí
paciente
es
único.
Donde ningún paciente se va a adaptar. O sea, va a durar un mes, como suele pasar con las claro. dietas, y luego me voy a salir, porque no está adaptado a mi contexto. Claro. Hablo desde lo económico, desde mi
estilo
actividad
de vida.
Física, justo, tu estilo de vida, tus preferencias.
Sí, no es lo mismo una persona, qué sé yo, por ejemplo, en Mexicali, ustedes dos son de Mexicali.
Arriba.
Una persona arriba Mexicali, que tiene el privilegio de, yo sé que ya hay tráfico en Mexicali, pero nada comparado con Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México.
Gracias.
Es una persona que puede ir a comer a su casa sí. y que le prepare la comida, mamá o alguien que le ayude, uh-huh. y le prepare una comida deliciosa aquí en la Ciudad de México, que ni
imposible,
por error
no
pensarías, o en Guadalajara, Monterrey, ni por error, voy a ir hasta mi casa, no hombre, uh-huh. es una hora
claro.
de ida, otra hora de vuelta. Entonces, tendrías que hacerle un plan a esa persona que va a tener que traerse sus recipientes o algo y ponerlos en el refri, si es que hay refri sí, donde trabaja,
todo.
Si es que, ajá, entonces es un plan a la medida.
Claro.
Que sea sostenible, sí. ¿no? Creo que es lo más importante para cada individuo, sostenible a largo plazo.
Y que vayan a comer con los amigos y aprendan a elegir del menú. No, que vean el menú, lo analicen y digan, ¿esto qué me va a aportar? Esto me va a caer bien. Y puedo también comer frituras, ¿no? La fritura está súper satanizada. No comas frituras. Yo como, pues, una vez al mes, dos veces al mes, dependiendo. Mm. Claro que las frituras procesadas son bastante negativas para nuestra salud. Pero si quieres comértela una vez al mes,
claro,
adelante.
Pero el problema
hazlo.
No es una vez al mes. Me echo una pizza una vez al mes. El problema es la gente que lo come todos los
el
días.
Hábito. Claro.
¿No? Ese es el tema. Y este tema es siempre de, es muy caro comer sano.
No, pues es más económico.
No. Pues toda la, hay una creencia de que comer sano es, muy caro y que usted porque es rico, ¿no?
Claro,
usted
claro.
porque es rico come bien, pero pues yo no tengo dinero para esto, ¿no? ¿Qué le dices al respecto?
Lo que sucede es que el concepto de alimentación saludable, otra vez volvemos a la cajita, ¿no? O sea, como que se ha encapsulado en una serie de recomendaciones que muchas de ellas, es verdad, y yo también en consulta lo escucho mucho, muchas de ellas no están adaptadas a la realidad de muchas personas.
Claro.
Por ejemplo, hoy en día sabemos que la dieta mediterránea es una gran opción uh-huh. y eso es una forma excelente de alimentarnos, pero necesitamos bajar todas esas recomendaciones al contexto de todas las personas. De la persona que llega a mi consultorio es una persona única. Y la dieta mediterránea a lo mejor para esa persona no es accesible económicamente. Entonces tendré que hacer yo mis ajustes de acuerdo al contexto y de acuerdo a las posibilidades claro. para poder aportar proteína, carbohidratos, grasas, fibra. Y se puede, claro. pero sin hacer que la persona se tenga que adaptar a lo que a lo mejor hoy tenemos en este concepto de lo sano.
Sí, la dieta mediterránea suena más elegante, pero la dieta de la milpa, esa es la del pueblito.
Es lo que sí, nos
la,
corresponde.
No la del pueblito del abarrote lleno de comida ultraprocesada, sino la del pueblito original. Nopalitos, frijoles, tortilla de maíz, ¿no? Sí. Y la tortilla, la tortilla, bueno, la dieta de la milpa, que incluye mucha tortilla de maíz, pues es muy accesible.
Claro. Sí, por eso justo tenemos como que bajar esas recomendaciones y hacerles saber a las personas todas las opciones que tienen.
Ok, nos vamos a ir ya de Telefórmula en un ratito, pero rápidamente quiero hablar justamente de dos cajitas que están ahorita muy de moda. Por un lado el body shaming, ¿no? El avergonzarte de tu cuerpo, ¿no? Y por otro lado el body positive, que es el positivo de tu cuerpo, ¿okay? Entonces, el body shaming es avergonzar a tu cuerpo. Estoy gordo, me veo mal, tendría que verme como tal persona. Es una cajita, ¿no? Y la otra cajita es no me importa cómo me veo, así estoy y ya. Que tiene también su riesgo, ¿no? Que es el normalizar un sobrepeso que sí podría ser peligroso. Son dos cajitas que estamos viviendo, ¿no? No sé qué quieran comentar al respecto.
En este tema igual del body shaming, claro, es algo que desde la nutrición también se habla mucho, porque llega la persona a nuestro consultorio y lo que se hacía antes era como caer en el regañar, en el avergonzar, mira, no bajaste, y que no creerle muchas veces a los pacientes, ¿no? Como de, es que sí, o sea, sí hice la dieta o sí cambié esto, pero pues, no bajé, y es que hay que hablar que el peso está influenciado por más de 100 factores, ¿no? Claro. Entonces, la alimentación es uno, factores. Más de 100, 120.
El peso está influenciado por más de 100 factores. Qué interesante.
Y la salud también. Entonces, si llega mi paciente y no bajo de peso, no, lo peor que puedo hacer es decirle, ¿por qué no bajaste? Y avergonzarlo y regañarlo y decirle que no está haciendo bien las cosas.
Es, o sea, el body shaming.
Es justo, como, a ver, vamos a explorar qué otros factores están influenciando en tu peso, en tu salud, ¿no? O sea, creo que eso
pero
es
el importante. Otro extremo sería, a mí no me importa, yo me amo como soy, pero entonces me descuido y como lo que sea y no hago ejercicio y me dejo crecer.
El body positive es justo un movimiento que surgió contrario a eso, ¿no? Como dejar de luchar con nuestro cuerpo. Creo que la intención del body positive era muy buena.
Es buena, sí, claro.
Sin embargo, otra vez volvemos a la escala de grises, ¿no? Como que hay muchos factores que valorar ahí. Hoy se habla más, en vez de body positive, de aceptación corporal. Que
claro.
Ese concepto, desde la psicología, adoptamos mucho porque necesitas aceptar primero tu... O sea, yo no puedo cuidar algo que rechazo claro. o algo que odio, ¿ok? Entonces, aceptar tu cuerpo no es algo malo realmente. O sea, sí vamos a desarrollar hábitos de autocuidado en cualquier tamaño de cuerpo, pero...
Me amo.
Exactamente.
Y porque me amo, me cuido.
Exactamente, cuidarnos, ¿no? O sea, pero no puedo cuidarme desde el rechazo, de quiero cambiar mi cuerpo a como de lugar, ¿no?
Porque amor primero.
Eso nos lleva a las conductas de riesgo, exactamente.
Amor primero, Paloma.
Amor propio, no, definitivo. Yo estoy de acuerdo con la nutrióloga, porque necesitamos ser empáticos. Uh-huh. Primeramente, como profesionales de la salud, no tenemos el derecho a regañar a nuestros pacientes. Tenemos que ser empáticos y compasivos. Y desde la cuestión personal, igual, amor propio, autocuidado. Si voy a cuidar mi cuerpo, pues me estoy amando. Entonces tenemos que empezar a cambiar conductas.
Amor
también aquí
primero.
Empieza.
Uh-huh. Amor primero.
Amor propio.
Amor propio. Porque no es muy diferente cambiar tus hábitos porque te amas,
claro.
que cambiar tus hábitos, no, Natalia, porque me avergüenzo, o quiero gustarle a alguien, o quiero que me acepten, o quiero verme como la modelo de Instagram.
Trátate bien. Trátate bien. Tratamos a la gente muy bien, pero nosotros llegamos a casa y ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te lo comiste? Trátate como si fueras la persona más amada de tu vida, como si fueras tu propia madre o un hijo. Uh-huh. Entonces hay que querernos. Y yo siempre les pregunto, ¿cuál es tu comida favorita? El mole. Bueno, pues el mole y manera de hacerlo un poquito más nutritivo, menos dañino para la salud. En lugar de consumir esto, puedes poner esto. Hay siempre una versión más saludable y más nutritiva para ti.
Yo creo que ahí lo que está diciendo la chef Natalia me encanta porque es un pequeño cambio. Nada un más. Cambio, ¿verdad? Pequeño, sí. Amoroso, alcanzable, amoroso. Paulatino, claro. Progresivo. No, mañana de la noche a la mañana.
El lunes empiezo.
Jícamas y pepinos, el lunes empiezo y me empiezo a morir de hambre, pero tengo que aguantar, tengo que lograrlo. No.
Es que es un proceso finalmente. Los cambios de hábitos son paso a pasito, todos los días hacer un cambio. Uno a la vez y con mucho amor y mucha compasión hacia el mismo.
Sostenible.
Y está, es sostenible y está comprobado psicológicamente que es mucho más alcanzable hacer pasos chiquitos, pero que duren.
Exacto. ¿Sí? Totalmente. Sí, bueno. Combinar las dos áreas muy importantes.
Nos vamos a quedar aquí en Radio Fórmula. El tiempo para Telefórmula se nos acaba y nos vamos a quedar con preguntas y respuestas del público y vamos a regresar a otras opciones saludables. Tenemos mucho más que platicar, pero mañana les quiero decir que en el programa tendremos un tema que también tiene que ver mucho con el autoamor. ¿Has comprado, levante la mano, si has comprado algo, has caído en compras compulsivas, no solo comida compulsiva de lo que estamos hablando hoy, mañana, compras compulsivas para llenar un vacío? ¿Estás triste y te vas de compras? Uh-huh. ¿Tu pareja te ha dicho que sería más barato ir a terapia que pagarte la cuenta de las compras? Mañana. Yo creo que también todos lo hemos hecho.
Claro.
Es el mismo
culpables.
Tema. Nada más que mañana hablaremos de comprar para llenar vacíos. Ni comer para llenar vacíos, ni comprar para llenar vacíos, pero mañana le vamos a dedicar tiempo a eso. Así que estén pendientes de eso porque ese es el tema de mañana. Y el podcast de esta semana, si van a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, pueden ver el podcast de esta semana que está dedicado justamente a las mujeres porque el viernes hay marcha en todo México y Marisa Lazo, una de las grandes emprendedoras y líderes mexicanas, nos va a hablar del miedo en el podcast y la vida que puedes encontrar cuando aprendes a manejar el miedo, ¿no? No suprimir el miedo, aprender a manejar el miedo. Si van a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, ahí está. Y en todas las aplicaciones de podcast también está disponible el podcast de esta semana. Y gracias porque la semana pasada con el podcast de Don Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos, fuimos el podcast número uno a nivel nacional en México. Así que gracias, gracias, gracias.
¡Bravo!
Gracias.
Bien merecido el aplauso.
Sí. Gachas, gachas. Nos vemos mañana. Seguimos en Radio Fórmula después de la pausa.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido cuerpo, te prometo que no te voy a poner en una dieta restrictiva. Querido cuerpo, te prometo que te voy a cuidar partiendo desde el amor, porque te amo, te cuido. No te voy a poner en restricciones para que nos acepten, para encajar, para que le guste yo a alguien, etcétera. Cuerpo, cuerpo querido, bonito, te voy a cuidar mucho, te voy a apapachar. Bueno, en marcoantonioregil.com/fórmula vemos la encuesta. En el confesionario de hoy la pregunta es, ¿has hecho alguna dieta? Sí, el 52%, vivo a dieta, 29% de la gente, y el 19% dice que no. ¿No? Ahí está. Y tenemos temas interesantísimos. Vamos a hablar del ayuno, que está tan de moda, de la dieta keto, de las dietas bajas en calorías, de las medicinas como Ozempic y similares a Ozempic, que están muy de moda para bajar de peso, del vinagre de manzana, que podría ser una alternativa. Y bueno, las estadísticas mundiales, hay mucho de qué hablar, pero las estadísticas mundiales dicen que la mayor parte, por ejemplo, Medical Clinics of North America dice que a los 5 años más del 80% del peso perdido se recupera. En estudios de UCLA, estudios de Journal of Clinic Nutrition, o sea, organismos internacionales, universidades, todas coinciden que se recupera la mayor parte del peso en la dieta y que hasta subes más después. Uh-huh. Entonces, la dieta, para no leerme todas las estadísticas, pues ustedes ya las conocen, no funcionan.
No.
La dieta no funciona.
No, estilo de vida es lo que queremos.
Estilo de vida. La doctora Paloma de la Fuente, médico con especialidad en nutrición clínica, está con nosotros. Daniela López, nutrióloga y psicóloga, también está con nosotros. Y la maravillosa chef Natalia Delgado, que cocina delicioso.
Gracias.
Y sin culpa. Bueno, hay varios temas. Ayuno intermitente, está súper de moda. ¿Es para todos? ¿No es para todos? ¿Funciona o no funciona?
El ayuno intermitente no es para todos. Sí funciona en algunos casos, sí tiene beneficios, pero no es para todas las personas. Y no es una dieta. Las personas creen que el ayuno es definitivamente dejar de comer. Y no es dejar de comer. El ayuno es comer todo lo que tú necesitas en una ventana más corta de tiempo y tener más horas de ayuno, pero no es dejar de comer. Y es uno de los principales errores que comete la gente. Deja de comer, no le funciona el ayuno. Llegamos nuevamente, el ayuno se vuelve una dieta restrictiva porque no están comiendo y no funciona.
Y luego hay quien hace ayuno unas horas y luego se atasca cuando puede en la ventana de la comida.
Rompe el ayuno de forma incorrecta.
Daniela, ¿qué piensas del ayuno intermitente?
Pues es todo un tema que, como dicen, es muy, muy popular. Yo lo voy a abordar un poco desde la perspectiva también psicológica y combinado con la alimentación. Creo que evidentemente es una estrategia que se ha implementado en muchos casos. Se han visto ciertos beneficios, hay varios estudios al respecto. Pero también creo que como profesionales de salud tenemos que valorar muy bien a nuestros pacientes, porque hay un error bien común que llega a nuestros pacientes a la consulta, a lo mejor no se tiene diabetes, resistencia a la insulina, y pensamos que el ayuno puede ser como una buena opción, porque los estudios están enfocados sobre todo a esas poblaciones, pero no valoramos conductas de riesgo o no valoramos aspectos psicológicos, que obviamente como nutriólogos no somos psicólogos, pero sí tomar en cuenta conductas que
bueno,
pueden
ser. Tú sí eres psicóloga.
Sí, yo sí, pero digo a mis demás colegas, aunque no son psicólogos, sí tenemos que tomar en cuenta lo que se puede desencadenar cuando yo pongo un horario de restricción. Por eso decimos, no es para todos. Uh-huh. Esto que decías, como que pasa el ayuno y en la ventana de alimentación me doy un atracón, es producto de la propia restricción. Entonces, probablemente, pues, no está bien enfocado esa estrategia, pues, para todas las personas.
Ok. La dieta keto, que antes era la dieta de Atkins, ¿no? Que fue muy famosa. El doctor Atkins, que murió de un paro cardíaco, sus detractores dijeron que era por su dieta y sus fanáticos dijeron que se había caído en una bañera y se había dado un golpe. Sí. Y que ahí le da, ¿quién sabe qué pasó? Yo no estuve ahí. Pero es la misma dieta de Atkins. Yo la hice y fue cuando peor me sentí en la vida. Comía tocino, queso, grasa, todo, me sentí horrible, hasta mi piel olía raro y me ha pegado un rebote cuando dejé la dieta de Atkins.
Claro, estabas eliminando un grupo de alimentos muy importante que son los carbohidratos.
Sí, era cero carbohidratos.
Cero carbohidratos, y hoy en día sabemos que nosotros en nuestro intestino tenemos todo un ecosistema microbiano que se llama microbiota intestinal, y estas bacterias hacen que nuestro cuerpo funcione de forma correcta y necesitan de los carbohidratos, porque en el único macronutriente donde vas a encontrar fibra, que es el alimento preferido de las bacterias del intestino, es en los carbohidratos complejos, ojo aquí, porque hay carbohidratos simples también, que son los azúcares y los de los alimentos ultraprocesados, y están los carbohidratos complejos, que son los de cereales integrales, verduras, frutas y demás, que son los que necesitan nuestro cuerpo.
No podemos meter en la misma cajita a una barra de pan blanco ultraprocesado con un pan de masa madre hecho en forma artesanal en una panadería local, o sea.
Por supuesto. Pero tampoco se vale eliminar completamente este grupo de alimentos que es tan importante para nuestro cuerpo.
Sí, porque en Atkins ni siquiera fruta podías comer. ¿La keto es igual o es parecida?
Es un consumo mínimo, 30 gramos.
30 gramos
de carbohidratos, que es nada, o sea, es dos frutas.
Oye, es que ¿qué pasa, chicos, cuando nos dicen no pienses en un elefante? ¿En qué estamos pensando? Automáticamente en el elefante. El ser humano es muy particular, somos muy particulares y siempre reaccionamos de esta manera. No comas pan, no comas queso. Es lo que quiero comer, es lo que pienso todo el día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué voy a hacer? A escondidas, cuando nadie me ve, en las noches, cuando te das la vuelta, ¡pum!
Y viene la culpa.
Y viene la culpa.
Y el tema psicológico.
La psicología,
sí, la culpa es una emoción que tú sientes cuando piensas que estás haciendo algo malo.
Y me juzgo,
y eso genera también que tú pienses en cómo arreglarlo, cómo castigarte, y cuál es el castigo principalmente cuando comes algo prohibido, pues dejar de comer.
La doctora hizo comillas, a hacer, ¿verdad? Sí. Que se escuchen.
Sí, porque justo el compensar, también el ejercicio se utiliza mucho para compensar cuando deberíamos utilizarlo como una conducta de autocuidado, no de
por
castigo.
Por supuesto.
No, y ahí viene después, ya voy a devolver el estómago para sacar la comida, y ahí vienen todos los trastornos
que
alimenticios.
Que se escucha muy lejano, pero realmente pasa mucho, ¿eh?
Es muy común.
Uy, hay un montón de gente famosísima, preciosa, que físicamente que la ves preciosa en la tele y en los medios, y tiene problemas de anorexia, de bulimia.
Oye, Lady D, acabamos de ver este documental donde nos muestra la vida real que llevó a cabo Lady D para estar dentro de los estándares que ella creía que tenía que estar.
¿En dónde viste la serie, amiga? ¿Cuál serie estás hablando?
De la The Crown.
Ah, The Crown en Netflix. Yes. Ahí está. Oui, oui. ¿Ya te la echaste toda?
Ya, buenísima.
¿Ya salió la nueva temporada?
Ya, ya está. Y la verdad que es súper triste ver cómo claro. una persona tan amorosa, con un corazón tan grande, que compartía tanto, que era tan bondadosa con todos, no era bueno, no era buena con ella misma. Ella no era bondadosa con sí misma.
Porque la restricción en que vivía según la serie de televisión, pues no, es una serie, no la hemos estado
basada
ahí.
Basada en hechos reales.
Pues la restricción de la corona, lo que es la corona, todo es por la corona. Parte y la parte social. No te puedes enamorar de quien tú quieres, no puedes comer como tú quieres, todo es al servicio de la corona. Y cada quien tenemos nuestra propia corona.
Ándale.
No, Marco. No es tan alejado.
Exacto.
¿No? Claro. Oigan, la dieta baja en calorías, que es otra súper común.
Déficit calórico.
Sí, el déficit calórico, que es de lo que estábamos hablando, restricción. Uh-huh. El consumir pocas calorías, a lo mejor por un tiempo determinado, nos puede ayudar a bajar X cantidad de kilos, pero no nos va a estar nutriendo ni va a ser algo sostenible a largo plazo. Uh-huh. Y nos puede ocasionar alteración hormonal también, que era lo que comentaba hace un momento. Nuestras hormonas necesitan grasa, necesitan carbohidratos, necesitan glucosa proteínas también. Para funcionar glucosa, de forma óptima. Sí.
El cerebro.
El claro, cerebro.
Si no, a veces andamos así como zombies. ¿Qué te pasa? Ay, es que no he desayunado, es que no he comido nada, tengo tantas horas de ayuno. El ayuno se ha estudiado que sí trae beneficios, pero ¿cuántas horas? ¿Y depende de qué?
Y la glucosa también, ¿de dónde viene?
De dónde exactamente. Viene.
Exactamente. Sí. Sí, hoy también se retoma mucho un concepto que es el cerebro en restricción, que justo viene de estudiar los efectos del déficit calórico, sobre todo este déficit mantenido en el largo plazo. Uh-huh. Nuestro cerebro, porque cuando estás a dieta, piensas todo el día en comida. Hay personas que sueñan con comida, se pueden ver videos de recetas, les gusta cocinarle a otras personas, porque su cerebro está en búsqueda de comida, que es lo que necesita. ¿Por qué? Porque la persona no está comiendo suficiente.
Para sobrevivir.
Exactamente, es una conducta de sobrevivencia.
Y tratar de ser perfecto no ayuda. No ayuda, nadie puede ser perfecto.
No hay perfección.
No hay perfección, exactamente. Oigan, tenemos un par de minutitos antes del corte, pero Ozempic y las medicinas similares que se han puesto tan de moda para bajar de peso. Ya sacaron incluso la versión que no es para los diabéticos, sino es literalmente la que es para bajar de peso.
Bueno, yo tengo sentimientos encontrados.
Cuéntanos, doctora.
Yo siempre he creído que el medicamento, o sea, hay que verlo riesgo-beneficio. No es para todos los pacientes. La realidad es que hoy en día este medicamento se está prescribiendo muchísimo y la realidad es que con cambios en el estilo de vida, empezando con una alimentación saludable, podemos llegar a la meta de salud. No necesariamente con este tipo de medicamentos.
Como un bastoncito, como una herramienta.
Así es, pero no para todas las personas.
No para todos.
No todos. Si hay a lo mejor un sobrepeso o una obesidad importante que estamos viendo que ya es resistente a los cambios de hábitos, ok, podemos manejarlo. Pero si lo vemos que los cambios de hábitos nos pueden ayudar a tener más salud, es mejor iniciar por ahí.
Es como tomar antidepresivos con el psiquiatra, ¿no? O sea, no es para siempre y es por tiempo limitado.
Por tiempo limitado.
Y no es para todos y con supervisión médica.
Así es. Riesgo, siempre riesgo-beneficio.
O sea, que tú dices, depende.
Depende, siempre. En medicina siempre vamos a escuchar esa palabra, depende.
Y bajo supervisión médica.
Así claro. es, claro.
¿Tú qué piensas, Daniela?
Sí, también obviamente en nutrición todo depende, ¿no? Siempre en temas de salud tenemos que evaluar mucho el riesgo-beneficio. Con este tema de los medicamentos para bajar de peso, justo creo que hay que evaluar mucho el qué va a pasar con mi paciente una vez que termine el medicamento, ¿no? Claro. O sea, la indicación médica. Realmente mi paciente desarrolló hábitos en el largo plazo. Hay que valorar también, porque ahorita los estudios no son tan amplios todavía para valorar efecto
sí,
rebote
es nuevo.
También.
Bueno, entonces, si los dejas de golpe suena y no cambiaste tus hábitos, suena a que vas a rebotar.
Totalmente.
Obviamente, entonces hay que, por eso supervisión médica, a lo mejor irlos dejando poco a poco. Y cambios de hábito, sí. Estilo de vida. Ahí está la base. Vamos a volver después de una pequeña pausita. Vamos a hablar del vinagre de manzana, que hace un par de semanas el doctor Crujam y tú, Paloma, nos dijeron que producía efectos más o menos similares a estos medicamentos para bajar de peso, pero qué riesgos hay, si hay algún riesgo, cómo tomarlo, y tenemos, bueno, las conclusiones sobre este tema. Volvemos después de una pausita en Radio Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos cerrando el tema de hoy, las dietas, los rebotes, la obsesión por el peso. La doctora Paloma de la Fuente está con nosotros, médico con especialidad en nutrición clínica, Daniela López, nutrióloga y psicóloga, y la chef Natalia Delgado. En este segmento vamos a hablar de los dulces que sí podemos comer, de las cosas ricas que sí podemos comer, de cómo empezar nuestro día, cuál es el desayuno que más nos conviene, rico y saludable, y también, por ejemplo, Kaisi Sánchez de la Ciudad de México nos dice, nuestra socia, nos dice, he hecho la dieta de la luna. Ay,
ay, wow, ¿cuál es esa?
Pues no sé, es que hay un montón de dietas.
¿Qué comes en esa dieta? La luna, la dieta de la piña, de la manzana.
Del kiwi.
Sí, es restricción. Me parece que es tomar pura agua.
Yo hago la del kiwi. Wow. ¿La del kiwi la conocen?
No, no, no.
Puedes comer todo menos kiwi.
Ah. ¿Qué tal?
Bueno, está bien.
Eso
me gusta más. No
soy
tan mal.
Espérate. Ok. Dice, una vez en el Seguro Social me pusieron a dieta, bajé 3 kilos en un mes, pero subió la glucosa. ¿Eso puede subir?
Sí, porque claro, probablemente no es, lo único que se hizo fue una restricción calórica. Pero no con los alimentos adecuados.
Uh-huh. A Mayra Valadez de Ciudad de México, ya hablamos sobre el ayuno intermitente y vale la pena. Yo creo que el ayuno intermitente vale la pena hacer un programa entero.
Claro, sí, definitivo.
Porque aparte el ayuno intermitente ha existido en es viejísimo, miles de años.
Es una práctica milenaria. De hecho, en la India se suele utilizar mucho el ayuno.
En la India, los budistas, sí, los taoístas.
En Japón.
Sí, en el judaísmo, en el cristianismo, pues te dice la Biblia que Cristo sube 40 días a hacer ayuno al desierto. O sea, sí es algo milenario, ¿no? Y el tema de la cuaresma era, ahora ya está super light, ¿no? Sí. Pero sí era un tipo de ayuno originalmente, ¿no?
Y todos hacemos ayuno, pero dependiendo de las horas.
De las horas.
Yo hago 3 horas, tú 4 horas, tú 5.
Bueno, realmente todos hacemos ayuno cuando estamos dormidos. Las 8 horas de sueño es ayuno. Ya después de esas 8 horas de sueño, ya viene el ayuno intermitente, ya como protocolo, que es lo que conocemos hoy en día.
Pues es importante la información, ¿no? A veces escuchamos la palabra nada más y nos vamos con eso, pero hay que investigar.
Hagamos uno ayuno intermitente.
Me
Yo me di cuenta que después de ciertas horas de ayuno intermitente se me quitaba el hambre. O sea, era más difícil las primeras horas de ayuno y luego se te va el hambre, así tal cual, se te va, como las ganas de casarte, las dos cosas me pasaron.
Oye, Marco, a ti, ¿no?
A ti, habla por ti, Marco.
Habla por ti,
¿a poco te nos andas casando,
no,
Natalia?
No, para nada.
Con esa comida, cualquiera cae, Natalia.
Imagínate por compromiso hacerlo. Ay,
no,
hay que hacerlo con amor y con gusto y con ganas.
Por la boca cae el pez.
Exactamente.
Dice por ahí. También podríamos hacer un programa de cómo mejorar tu relación con la comida, porque es toda una relación con la comida.
Así es, ¿no? Y luego es no nada más el ver el tema nutricional, sino el tema de psicología, que aquí la psicóloga nos puede dar muchísima información al respecto y es increíble.
Bueno, las invitamos de regreso a que hagamos un programa de eso, ¿les parece? A ver, dulces que sí puedo comer. Nos queda poquito tiempo, Natalia. Dispara.
Los dulces naturales, los que nos da la naturaleza, por ejemplo, las frutas.
Sí, bueno.
Una manzana, un plátano. Pero, ¿cuál es tu dulce favorito, Marco, por ejemplo?
A mí los dátiles, pero sí reconozco que me da culpa porque me compro unos dátiles y digo, ay, pues para la semana, ¿cuál semana me los echo en una noche o en 2 noches?
Claro, depende justo cómo comes ese alimento.
Exacto.
¿No? O sea, creo que importa mucho el momento de comer. O sea, cuando
sin
yo
exceso.
Estoy comiendo esto que sabe muy rico, pero estoy pensando como no debería estarlo comiendo, ya el lunes mejor, ya a partir del lunes no voy a comer carbohidratos para compensarlo.
Sí, no.
Eso hace que tu cerebro diga, acábatelo. Y ve por más, o sea, ve a comprarte un pan, ve a comprarte
porque
unas galletas.
Más lo vas a comer.
Porque estás avisando que va a empezar una nueva restricción y es el ciclo de las dietas, ¿no? Que conocemos. O sea,
claro,
y
metabólicamente, o sea, esa ansiedad hace que se aumente el cortisol en nuestro cuerpo, que es la famosa hormona del estrés, y es un ciclo vicioso, queremos más y más ansiedad y por eso
pero siempre podemos comer lo que nos gusta de una manera saludable. Hay una versión siempre que podemos mejorar, por ejemplo, el chocolate.
Ajá.
Podemos comer un pastel de chocolate o comernos un postre hecho con cacao y endulzado con dátiles.
Oye, el latte que te venden en los supermercados, de chiquito me lo daban, me recuerda a mi infancia. Sí, del 1 al 10, qué tan peligroso es que me coma.
Yo considero un pedazo pequeño, Marco, por ejemplo, hago con los dedos así,
de
a nuestro radio escuchas, un pedazo pequeño te lo puedes ingerir sin ningún problema. Tú ingieres ese alimento y lo vas a quemar, las calorías se van a consumir, inclusive si estás sentado pensando, estás consumiendo calorías.
Claro.
A veces no pensamos eso, que requieres
cuerpo.
Requieres de energía para
el problema
pensar.
Es lo que dice Daniel, el problema es comerme ese ate, y esto es un pecado,
claro.
Nunca lo voy a volver a comer,
exceso
y entonces me lo echo todo. porque no debería comerlo, lo voy a ocultar.
No, y aparte es mejor que te comas un pedazo pequeño a que llegue el fin de semana, que es cuando normalmente queremos comer de todo, y ahora sí viene el atracón.
Ok, ¿algún otro dulce? ¿Algo que sí puedo comer? ¿Algo que sí recomiendan comer para que esté rico? ¿Cosas ricas que sí podemos comer?
A mí me encanta recomendarles el cacao. El cacao, 70% cacao, lo puedes disfrazar con dátil, con crema de almendras, con crema de cacahuate, verificando obviamente que no tenga demasiada azúcar estas cremas untables, y es delicioso y aparte riquísimo en antioxidantes.
Claro, y también que cuando ya sabemos que tampoco nos vamos a meter en una burbuja, cuando llegues a comer un alimento que a lo mejor tiene azúcar, tampoco caer en el otro lugar ya para partir de esto otra restricción, porque te la vas a terminar y vas a
Si lo vas a comer, cómelo,
o sea, simplemente como analizar el contexto de tu alimentación general. O sea, si te comes una paleta hoy de dulce, pues eso no quiere decir como que ya se arruinó tu alimentación. También evaluar el contexto de que estés comiendo de manera suficiente es muy importante para que tu cuerpo no requiera ese alimento de manera tan intensa.
Navidad, cumpleaños, fin de semana con la familia, cómete lo que quieras comerte y tranquilo, no pasa nada. Y, o sea, respira. Respira. Daniela, ¿en dónde te podemos encontrar antes que se nos vaya el tiempo? Porque tú, justamente, tus redes sociales las tienes dedicadas a vivir eso, a comer sin restricciones, sin estrés, sin nada de esto.
Sí, en Instagram me encuentran como Nutrición Sin Prohibición. Y en Facebook estoy como Daniela López, nutrióloga.
Y te invitamos a que regreses al programa pronto, claro que sí, Daniela. Con mucho gusto. Chef Natalia Delgado, haces unas cosas deliciosas en tu Instagram. ¿Dónde te podemos encontrar?
Muchas gracias. En mi Instagram comparto muchas recetas deliciosas. ¿Y saben qué? Me puedes escribir y me puedes preguntar qué podemos hacer para mejorar tu platillo favorito. Por ejemplo, tus taquitos estos de birria, te los puedo...
Tenemos que hacer un taller.
¿Sí o no? Sí.
Tenemos que hacer un taller para el programa, ¿no?
Claro, Marco.
Y les gustaría... Díganos en nuestras redes sociales, un taller, imagínate, con la chef Natalia, donde toda la gente que nos ve y nos escucha en Fórmula...
Como un reto.
Un reto, que vengan y hacemos amor, yoga, meditación, hablamos de psicología, podríamos hacer una experiencia muy bonita.
Me encantaría porque con mucho gusto les comparto recetas deliciosas en mi Instagram, chef Natalia Delgado, me pueden seguir, escríbanme, me gusta mucho saber de ustedes, y siempre hay una versión más saludable e igual de deliciosa.
Deliciosa, deliciosa, y no tiene que ser caro.
Exacto.
¿No? Y porque lo más caro es caer con pastillas y hospitales y enfermedades.
No, no
queremos. Eso sí es caro.
Exacto.
Eso sí es caro. Doctora Paloma de la Fuente, ¿dónde te encontramos, amiga?
Me encuentran en todas las redes sociales, especialmente Instagram y Facebook, como DRA.Paloma de la Fuente. Ahí les comparto contenido de salud y bienestar, y también doy consulta actualmente en línea, pero Marco, próximamente vamos a estar en consulta presencial en la clínica Beta Plenus con el doctor Alexander Cruz.
Maravilloso, maravilloso. Oigan, nos queda un minutito. Tips para desayunar. ¿Cómo empiezo bien el día?
Con los tres macronutrientes esenciales.
Suficientes.
Y suficientes, ajá. Grasa, proteína y carbohidrato.
Grasa, proteína y carbohidrato. Sí. Pero yo soy un hombre soltero y abro mi refrigerador. ¿Qué significa eso? ¿Qué me como?
Aguacate.
Porque luego te dicen, avena, avena, cómete avena, la avena es deliciosa, y luego salen unos ahí hablando pésimo de la avena en Instagram.
Bueno, es que siempre va a haber estos extremos, ¿no? Claro. Pero mientras tu plato tenga suficientes vegetales, tenga proteína, en el caso de que nosotros que comemos basado en plantas, tofu, por ejemplo, o agregues algún suplemento de proteína en polvo, y grasa saludable, almendras, nueces, semillas, para que puedas cubrir todos los macronutrientes esenciales.
Y que te guste
desayunar. Y que te guste
¿Qué
también.
¿Qué te gusta? ¿Te gusta más dulce, te gusta más salado? ¿Qué te gusta?
Pero dicen que es más allá de lo que me gusta, dicen que empezar salado el día es mejor, ¿no? Que dulce. ¿O tú qué piensas?
Pues depende, Daniela. Creo que también podemos adecuar cualquier tipo de alimento salado, dulce, con los macronutrientes suficientes, y no debe haber ningún problema.
Los podemos hacer sin freír.
Claro.
Y son mejores para
nosotros. No, a mí los chilaquiles me encantan. Yo voy ahí al Mora Mora, el restaurante.
Una salsita deliciosa.
Basado en plantas, y te dan la tortilla está horneada. Exacto. Los frijoles, pues no son refritos, pero son así moliditos, bien ricos, con hongos y tal.
Ahí tienes proteína, carbohidratos y grasas saludables con el aguacate, que seguramente le pones.
Obvio, mucho aguacate.
Se aconseja muchísimo comer conforme nuestro cuerpo nos lo pide.
La crema de cacahuate, de almendra, de nuez, esas sí.
Con límite, solo sin limite, grasas, Marco.
Sí. Pero hay que leer ingredientes, porque muchas tienen azúcar.
Claro.
Debe decir
solo cacahuate.
Exactamente, solo cacahuate.
Bueno, nos vamos. Mañana en el programa, recuerden, estaremos hablando de otra forma en que nos llenamos y que no es muy sana, que es comprando cosas. Te llenas tus vacíos, tus tristezas, comprando cosas. ¿Por qué compramos tanto? El consumismo y la contaminación, o sea, es una trifecta que no nos conviene. Comprar para llenarnos y acabar comprando cosas que son desechables y que están contaminando al planeta. Mañana estaremos dedicándole ese tiempo al programa. Inscríbanse, sean socios, socias del programa, es completamente gratis. Vayan a marcoantonioregil.com/fórmula y ahí también pueden inscribirse para una clase gratuita en línea. Ahí vayan, investiguen y pueden participar en nuestros apapachos, que son nuestros giveaways, y también vamos a empezar a encuestar a la gente para ver a quién le gustaría una experiencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos una experiencia con estas tres hermosas expertas que tenemos aquí? Una mañana, un día con ellas, ¿les gustaría? Ahí los vamos a estar encuestando porque vamos a empezar a hacer eventos en vivo. ¡Gracias!
¡Wow!
¡Hasta pronto!
¡Hasta luego! Adiós.
Se quedan con Daniel Iturbide.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.